a recorrer y a conocer distintas historias y presente y futuro de entidades que, bueno, dignifican a sus trabajadores, revalorizan desde ya lo que es la tarea del conjunto, ¿no?, de una sociedad. Me voy a las sierras más viejas del planeta, les dije, ¿no? Y me imagino que la mayoría deben haber estado googleando un poquito a dónde nos lleva este, ¿no? Pero bueno, este portal de las cooperativas es nacional. Si bien las sierras más hermosas del país están en Sierra de la Ventana, nos vamos a Tandil y le doy la bienvenida a Sebastián Barbieri. ¿Cómo te va? Buen día, Seba.
Hola, buenos días para toda esa audiencia y para toda esa... ese bello lugar, ¿no?, que Sierra de la Ventana, que también es muy lindo como Tandil, ¿no? Ahí ya estamos discutiendo, ¿no? Ahí tenemos no. Una contienda, pero sí, es muy, tienen el cerro más, esa región tiene el cerro más alto de la provincia y es muy bonito, la verdad.
Bien.
Sinceramente, he ido muchas veces y como amante de las sierras y de la montaña, un poco también los envidio.
Claro, sí, vos sabés que, bueno, yo tengo amigos, inclusive algunos son, en su mayoría, ¿no?, profes de educación física o entrenadores de fútbol, ahí del Club Ferro, me dicen, cuando hacen las salidas, así que en conjunto, los campamentos de fin de año, no hay lugar como Sierra de la Ventana, lo dicen ellos mismos y viven ahí, ¿no? Así que, bueno, es un poquito romper el hielo. Seba, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
Bien.
Bueno.
Sí, bien. En un contexto complicado para las cooperativas y más las que nos dedicamos al reciclado y a la recuperación, pero con muchos proyectos que, bueno, vamos a hablar un poco acá.
Bien. Bueno, ustedes se dedican justamente a recuperación de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Tienen un trabajo conjunto, sí, con varias universidades ahí, se manejan con... políticas universitarias firmes. Contame un poquito cómo nació esta necesidad y verdaderamente a qué se dedican para que la gente ponga en valor un poquito su trabajo.
Bueno, nuestra cooperativa nació como un proyecto de extensión de la universidad, ¿no? Una universidad que no solo se encarga de investigar, sino se encarga de intentar de alguna manera con su conocimiento aportar soluciones en el territorio, no bajada de línea, como diciendo nosotros somos la universidad y somos lo que sabemos. No, la idea es integrarse con el territorio, ver las necesidades, encontrar nuevos problemas, que de hecho fueron surgiendo un montón de problemas nuevos en estos años que hemos tratado de solucionar. Problemas que cuando empezamos con esta problemática ni sabíamos que existía, ¿no? Y gracias al trabajo con el territorio, con la población y un montón de actores, y la universidad siempre presente. Yo como actor universitario, yo soy trabajo en la universidad, en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro.
Ahí ¿Qué formación tenés? Perdón, ¿qué
tareas? Yo tengo formación en sistemas y en educación.
Ajá, bien. O sea que estoy hablando con un docente, ¿sí?
También, sí, soy docente, no docente, investigador, un poquito de todo.
Bien.
Cooperativista, extensionista,
sombrero. tu título es ingeniería, sí.
En sistemas, sí.
Claro,
sí. Y en educación también.
Bien, bueno.
De hecho, la problemática esta surgió de la parte más educativa. Nosotros trabajamos con nuestro grupo de investigación, que es el ESIENTEC, que es enseñanza de ciencias con tecnología. Trabajamos en barrios vulnerables y con chicos que tenían alguna discapacidad, bueno, para trabajar en todo lo que es inclusión social a través de la tecnología. Y empezamos a recuperar computadoras que se descartaban. Entonces, gracias a ese proyecto, empezamos a recuperar cada vez más, y nos encontramos porque hace 15 años atrás, 14 años atrás, no había muchos programas, bueno, ahora tampoco hay muchos, pero no había muchos programas estatales que puedan, que la gente pueda adquirir tecnología. Entonces, ¿qué pasaba? La gente que estaba, que no podía adquirir tecnología, se generaba eso que es la famosa brecha digital, ¿no? Que hoy, digamos, el que no tiene acceso a internet, ¿cuánto se pierde de un montón de cosas, ¿no? Desde hacer un simple trámite. Hoy ya la vida sin internet, digamos, es casi nada, uno ni
impensada,
piensa,
¿no?
De hecho, esta comunicación
impensada, exactamente,
el término. Esta comunicación que nosotros estamos teniendo es gracias a la web, ¿no? Entonces, empezamos a reutilizar cada vez más computadoras y nos topamos con el problema de la basura electrónica. Uh-huh. Y empezamos a ver que no era un problema solamente ambiental, era un problema ambiental, político, social, uh-huh, global, era enorme el problema. Y bueno, y ahí decidimos empezar a trabajarlo de forma regional, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hacemos con la basura electrónica primero que se genera en Tandil, en la universidad? Uh-huh. Y empezamos a creamos un proyecto que se llama Reto, que todavía está vigente, que bueno, lo que hacía era empezar a gestionar todo el hardware y todos los electrónicos que descartaba la universidad y para darle un destino sostenible, que bueno, básicamente lo más sostenible que hay es reutilizarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, darle una nueva vida a una computadora y empezar a entregarlas a diferentes instituciones. Ya llevamos donadas, digo llevamos porque yo sigo siendo parte de Reto todavía, uh-huh, ya llevamos donadas más de 2.000 computadoras, uh-huh, en diferentes espacios, creamos el primer espacio de inclusión tecnológica para no videntes del centro de la provincia, hicimos un montón de cosas, la verdad que fue buenísimo, pero bueno, quedaba la parte productiva, ¿no? La gente, uh-huh, ¿qué hacíamos con cosas que se recuperaban? Entonces, en el 2020, gracias a también un programa de la universidad que ayudan y le dan soporte a las cooperativas de la Universidad Nacional del Centro, creamos la COPRAE, que es la Cooperativa para la Revalorización de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Y bueno, empezamos a trabajar con el municipio, seguimos trabajando con la universidad, uh-huh, y creamos un centro para que la gente pueda dejar sus electrónicos en un espacio que tiene el municipio de Tandil, que tiene varios espacios que se llaman puntos limpios, donde, uh-huh, la gente puede dejar sus electrónicos.
Bien, y ahí disponen de ahí disponen de un galpón, me imagino, porque esto requiere de mesas de trabajo, ¿no? De cintas donde van desarmando y separando, es bastante más complejo, sí, que digamos que cuando uno ve una planta de reciclado general, ¿no? Donde va el plástico por un lado, el cartón y el vidrio y no mucho más. Acá hay muchísimas más aristas, podríamos decir.
Sí, vos lo dijiste muy bien. Es muy, muy complejo, se necesitan capacidades técnicas. Y otra cosa más es que en el proceso se generan residuos especiales, que, claro, son muy contaminantes para el ambiente y para la salud de la población y para la salud de los trabajadores. Entonces, tenemos que tener procesos de desmontaje, trabajamos con operadores habilitados, no es nada sencillo. Uh-huh. Otra cosa que por ahí nosotros hacemos es, nosotros recibimos todos los electrónicos, no es como por ahí una cooperativa de reciclado tradicional que recibe, bueno, papel, cartón, todo lo que pueda. Hay muchas cosas que no tienen destino, uh-huh, o sea, que no sabemos qué hacer con eso, uh-huh, y es un pasivo, tanto económico como ambiental. Bueno, ahí es donde de nuevo entra en juego la universidad y donde generan proyectos de investigación aplicada y de extensión que nos permiten esos residuos que por ahí o son contaminantes o generan algún problema de tanto de logística como económico para la cooperativa, buscarle la vuelta para que sea un activo. Entonces, uh-huh, ahí tenemos varios proyectos y como por ejemplo uno que hicimos, que para nosotros nos estamos muy orgullosos de ese proyecto, es con los plásticos de los aparatos electrónicos. Son plásticos muy difíciles de reciclar. Bueno, con el Instituto de Física y Materiales de Tandil, que también es de nuestra Facultad de Ciencias Exactas, generamos un proyecto de investigación aplicada donde ese plástico se puede agregar a pastas cementicias, uh-huh, con la mezcla justa, con la proporción justa, con el tiempo de fraguado. Sí,
a través de un triturado, ¿no? Digo, a través, claro, de un triturado.
Se agrega. Uh-huh. Sí, y lo bueno es que ese plástico, ese producto que queda, tiene muchas capacidades mecánicas mejores que el agregado de, por ejemplo, el producto original que es de hormigón. Uh-huh. Y otra cosa que ustedes también lo van a ver de cerca por ahí, es que lo que se reemplaza es el polvo de piedra, uh-huh, con ese plástico.
Claro.
Y si ustedes vienen a Tandil van a ver que hay agujeros en las sierras, uh-huh, eso es bueno porque
esa es la minería,
esa piedra precisamente, claro, que se utiliza. Bueno, entonces la verdad que ese proyecto de ese tipo de proyectos tenemos muchos, pero bueno, ahí estamos trabajando y hoy en día ese plástico que nosotros generamos, la cooperativa genera, se lo da a una empresa que lo utiliza para hacer revestimiento que se llama Gregg y Revestimientos. Entonces se creó un círculo virtuoso que antes era un pasivo ambiental que terminaba en la basura porque no había mercado, y hoy tenemos un flujo que se usa, un flujo de materiales que se usa como materia prima para un proceso productivo, ¿no?
Bien, ahora, cuando ustedes reciben estos residuos electrónicos, en algunos, no sé, pilas, los condensadores, no sé, hay cantidad, ¿no? Las plaquetas y demás, ¿el resto del destino cómo lo separan y qué destino le dan?
Y el destino principal que nosotros buscamos es la refuncionalización, que es el sistema, el retiro, digamos, el destino más ambientalmente sostenible, que es que darle otra segunda vida, y además es el que más ingresos para la cooperativa puede dejar, ¿no? Nosotros separamos todo, tenemos varios estadios de reutilización, por ejemplo, si el aparato anda, bueno, se acondiciona, se testea y se pone a la venta o se dona a alguna institución que lo necesite. Y si no, se separa por repuestos, se acopian y se estoquean todos los repuestos. La verdad que es un trabajo muy complejo, que necesita mucho stock, y bueno, y algunas cosas envían a reciclado, lo que no se puede reutilizar, y lo que no se puede reciclar se envía a, si bien al relleno sanitario, que es lo mínimo, lo que está caratulado como residuo especial se envía a un operador habilitado con el costo que se implica, ¿no? Claro. El costo monetario también. Pero bueno, es importante destacar que esto tiene que tener ese proceso, porque si no tiene ese proceso y tiene un destino incierto, el potencial de contaminación que tienen estas cosas es enorme.
Claro,
enorme, literalmente, porque tiene pesados, metales pesados, sustancias químicas y varias cosas más.
¿Ustedes contactan o los contactan a ustedes? Por ejemplo, la gente que se ocupa la reparación de electrodomésticos, de electrónica y demás, seguramente ahí tiene una fuente de abastecimiento de repuestos importantes, ¿o no?
Sí, trabajamos con, en realidad, como los repuestos son algo muy específico, nosotros a través de plataformas electrónicas los abastecemos, tratamos de abastecer a técnicos de todo el país, ¿no? Pero bueno, está complicado porque ahora cada vez se repara menos, ¿no?
Claro.
Y la verdad que con la apertura de importaciones, bueno, la gente repara menos y también se genera más basura electrónica. Basura electrónica,
sí,
que es importante, que me gustaría tocar este tema, ¿no? Que no hay una responsabilidad del que la, ni el que la trae ni el que la fabrica. O sea, cuando nosotros hablamos de desfinanciar al Estado en gran parte nosotros estamos financiando la rentabilidad de muchas empresas con la falta de exigirle a los fabricantes y a los importadores o a los que revenden estas cosas, ¿no? Acá, digamos, uno importa o produce aparatos eléctricos y electrónicos, y después, ¿qué pasa con el todo el ciclo de vida, con el descarte, ¿no? Es importante empezar a hablar de esos temas, que ya se están hablando hace mucho en todo el mundo, pero bueno, acá todavía no se toca. Recién en el 2012 se promulgó una ley que perdió fuerza porque creo que tuvo media sanción en el Senado y se perdió, ¿no? Donde se hablaba de algo que era REP, responsabilidad extendida del productor. ¿Hasta dónde llega, ¿no? La responsabilidad extendida. Sobre todo cuando vos tenés un marketing global que te exige comprar y tirar, comprar y tirar, comprar y tirar. Pero bueno, ¿quién se hace cargo de ese compra y tirar que son ganancias extraordinarias para las empresas? No, ahí donde tiene que estar el Estado y decir, bueno, hacete cargo de todo el ciclo de vida, o sea, desde que lo fabricás hasta que se descarta. ¿Cómo te haces cargo para que después nosotros como ciudadanos o como Estado no tengamos que hacernos cargo, ¿no?
Mirá qué tema que tocás, ¿no? En un marco nacional donde la política define que el Estado no se tiene que meter y tiene que dejar que el privado haga lo que quiera, poco más o menos. No te quiero meter en cuestiones políticas, pero es importante destacarlo esto, ¿no?
No, pero son políticas y es una política de Estado que creemos nosotros que tenemos que hablar y que tenemos que dar, porque ya lo están dando, ya hay en Europa, están dando esa batalla, digamos, imponiendo leyes, porque obviamente es difícil ponerle el cascabel al gato a una empresa enorme, pero sí el Estado puede regular ciertas cosas. ¿no? Por ejemplo, hay una ley en Francia que les dice que todas las empresas están exigidas a poner un índice de reparabilidad de su producto. ¿Qué quiere decir? Vos te compras un producto y vos tenés un índice del 0 al 10, ¿qué tan reparable es? Algo parecido a la ley de etiquetado frontal con los autónomos, ¿vieron?
Claro, sí, sí.
Bueno, entonces, puedo decir, yo quiero comprar algo que es mucho más reparable. ¿Por qué? Porque mañana lo quiero reparar, o quiero comprar un celular que cuando se me rompa la pantalla no lo tenga que tirar, claro, por ejemplo. Buenísimo. Porque me sale más caro repararlo. Entonces vos le empezás a dar herramientas al consumidor para que tenga un consumo responsable. Y todas esas cosas se pueden hacer porque lo que tenemos que entender es que después nosotros estamos respaldando la rentabilidad de las empresas, más allá de que nos interese o no nos interese el ambiente. Yo soy un ambientalista y digamos, parte de mi trabajo, gran parte de mi trabajo lo mueve mi compromiso ambiental, ¿no? Pero mucha gente por ahí no le puede interesar el ambiente. Lo que tiene que tener en claro es que nosotros estamos financiando la ganancia de las empresas, porque el Estado mismo después tiene una sobrecarga tanto ambiental como económica para poder tratar eso, ¿no? Entonces, el Estado somos todos, ¿no? Cuando hablamos de Estado somos nosotros, está quien gestiona el Estado y quien el Estado somos todos.
A un punto que no quiero que se me escape, está clarísimo, Seba, esto, y estoy totalmente de acuerdo. A ver, en base a esta línea de pensamiento, de práctica, de ideas, de gestión que tienen, ¿han armado algún marco regulatorio, por lo menos para Tandil, ustedes, a través de ordenanzas o algo, justamente porque, digamos, en otras instancias he hecho notas a otras cooperativas y hay producciones de electrodomésticos e industrias ahí en la zona de Tandil y Mar del Plata y demás que podrían aplicarse, digamos, ¿no? Algún tipo de marco, no sé, regulatorio para que justamente la recolección de residuos o todo lo que sea residuos electrónicos de estas grandes empresas tengan un destino y una obligación de destino justamente, por ejemplo, en manos de la cooperativa esta que ustedes manejan.
Sí, en el 2023 se formuló una ordenanza que, bueno, trabajamos en conjunto y, bueno, regula, creemos nosotros que está muy buena, es acorde a la ley 14.321, que es provincial, que esa ley no se está implementando porque, bueno, es muy difícil de implementar, está muy buena, pero es muy difícil de implementar. Llegamos a sancionar la ordenanza 17.899 del 2023, participamos en la redacción, y la verdad que está muy buena, da diferentes responsabilidades. Dice, bueno, la gente que dispone mal los electrónicos puede ser sujeta a sanciones, ¿no? Está muy buena, pero la verdad es que en la práctica no se está implementando. Queremos trabajar, bueno, el año que viene vamos a intentar trabajar con el municipio para poder ver si se puede implementar un poquito más fuertemente, porque, bueno, ahí le da responsabilidades a los diferentes actores, ¿no? Que hay en la cadena, tanto el usuario final como el productor. Acá en Tandil no hay empresas quizás que produzcan aparatos eléctricos electrónicos, pero sí hay revendedores y hay técnicos.
Bien.
Pero sí, es muy importante lo que vos decís sobre el marco regulatorio, que, bueno, a nivel nacional, a diferencia de otros países, no estamos hablando de países como Suecia o los países nórdicos, que, bueno, estamos atrasados muchísimos años, sino con países como Perú o como Colombia, ¿no? Estamos atrasados muchísimos años en cuanto a regulación con países de la región. No tenemos una ley nacional. Eso es un tema complejo y es un tema que no sé, no vemos muy viable de abordarlo próximamente, pero nos parece hiper importante, ¿no?
¿Cuánta gente trabaja en la cooperativa?
Y en este momento, entre pasantes, becarios, somos casi 20 personas.
Bien. ¿Y el horario y tiempo de funcionamiento, qué es? ¿De lunes a viernes? ¿Se manejan con horarios?
De acuerdo a 8 a 14 estamos trabajando ahora, sí.
Bien, bien. Digo, ahí pensaba, digo, de acuerdo a lo mejor a lo que llega, ¿no? También es el trabajo, se intensifica o no, pero esto es cotidiano, digamos. ¿Quién no descarta, no sé, por decir algo, una aspiradora que no le funciona, un televisor viejo, lo que sea, ¿no?
Sí, también recibimos de otras ciudades, porque nosotros en el centro de la provincia somos el único actor habilitado por el Ministerio de Ambiente de la uh-huh. provincia de Buenos Aires, en el centro, en un radio de más o menos 200 kilómetros a la redonda. Entonces, recibimos de muchas empresas que tienen que tener trazabilidad o certificación de, uh-huh. de sus desechos, ¿no?
Bien.
Entonces, eso en general, empresas que cumplen normativas tipo, ISO 14001 o que tienen que exportar, necesitan esa trazabilidad. Desgraciadamente no se pide a nivel nacional para la legislación, pero sí muchas empresas grandes que cumplen ciertos criterios lo tienen que hacer. Entonces tenemos convenios con varias empresas grandes que nos dejan sus electrónicos. Eso es una parte de nuestros ingresos, ¿no?
Bueno.
Tenemos certificación y eso.
Interesantísima la nota, dijiste no podemos hablar 4 horas, pero si nos proponemos, ¿por qué no? ¿No? Hay tantos puntos ahí intermedios que hay que desmenuzar para información de la gente y que la gente entienda cuál es el camino, ¿no? Del propio bienestar de cada uno en estas cosas, sin lugar a dudas.
Sí, es una problemática que involucra un montón de aristas, la verdad, uh-huh. no solo la parte, como te dije, técnica o ambiental, ¿no? Son muchísimas aristas. Y es un tema, bueno, para mí muy apasionante y que se puede hacer mucho, ¿no? Con muy poco, solamente canalizando los recursos adecuados, ¿no? A veces es tan difícil juntar esas voluntades, pero creo que en Tandil vamos avanzando de a poco y se va avanzando.
Bueno, ejemplar la tarea de ustedes. Te mando un abrazo, gracias por tu tiempo, Sebastián Barbieri, hasta cualquier momento.
Antes de cerrar, sí. ¿les puedo pasar nuestras redes para que nos
por sigan, favor, que nos sí, y después la nota se desgraba, va a nuestro portal, así que te vamos a pasar el link, es importante tenerlas, ¿eh? Dale.
Bueno. Es @coprae, con 2 O, coop, de cooperativa, y rae, con 2 E, coprae.
Bien, perfecto.
Ahí, en todas las redes nos pueden seguir.
Ahí lo tenemos. Ahora voy a averiguar qué hacen acá con los, justamente con los residuos electrónicos, porque hay una pila, se inauguró hace unos meses una nueva planta, ya el reciclado hace tiempo que se ejecuta acá en Sierra, Saldungaray y Villaventana, pero a ver cómo coordinan el destino de estas cosas, a ver si hay algún otro ente que se las esté recuperando, si no, bueno, ahí está la posibilidad de hacerlo llegar hasta allá, ¿no? Algún viaje cada tanto.
Sí, cualquier cosa que necesiten, nosotros estamos disponibles para dar una mano en lo que necesiten, porque lo que queremos es colaborar en esta problemática, ¿no? Más allá de fuentes de trabajo, innovación, queremos que se pueda avanzar en esta problemática, ¿no?
Muy bien, te mando un abrazo, muchas gracias y en cualquier momento...
para toda la gente linda de la zona.
En cualquier momento te toco el timbre, ¿eh? Suelo ir a Edal ahí a torneos de vóley, así que voy a estar cerca en cualquier momento.
No hay problema. San Lorenzo, 1131 en Tandil, ahí estamos.
Abrazo, Sebastián, gracias.
Abrazo.
Muy bien, ahí estábamos con el presidente de la Cooperativa de Trabajo de Revalorización de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, como lo escuchamos en Tandil, señoras y señores. Una pausa, ya